Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martín Noticias AM, como todas las mañanas. Gracias por aceptar esta invitación. El abrazo de bienvenida también para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda.
Hola Ricardo, buenos días para ti y para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martín Noticias AM.
Hoy es martes 22 de octubre. Día Internacional de la Tartamudez, esa condición que algunas personas padecen, y Día Internacional de la Oscilación. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teud Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, que 6 personas fallecieron en el municipio San Antonio del Sur, en Guantánamo, tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano, informó Miguel Díaz-Canel en un reporte preliminar durante el Consejo de Defensa Nacional, publicó el oficial Canal Caribe. El gobernante publicó en su perfil de Facebook sobre la situación, que calificó de emergencia en Imías y San Antonio del Sur. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior encabezan rescates en esos municipios guantanameros, donde hay zonas aún inaccesibles, añadió Díaz-Canel.
La tormenta tropical Oscar se alejó de Cuba por el norte-noroeste del archipiélago por un punto próximo al holguinero municipio de Jibara, pero dejó lluvias en la región oriental, lo que complica el panorama en una zona ya anegada. En la ciudad de Baracoa, el ciclón dejó inundaciones severas en el área del Malecón por las penetraciones del mar y daños en cubiertas de techos que perdieron las tejas por el embate del viento. El viaducto La Farola, que comunica el municipio con el resto resto de la provincia sufrió deslizamientos de tierra y rocas y la caída de árboles que bloquearon el acceso en algunos tramos, dijeron las autoridades.
Por otra parte, alrededor del 80% de La Habana tenía servicio eléctrico desde el mediodía de ayer, 21 de octubre, por primera vez desde el viernes. Si bien la mayor parte de Cuba permanece a oscuras tras la caída completa del sistema eléctrico nacional en tres ocasiones a partir de esa jornada. Casi un 40% de los clientes de la Unión Eléctrica de Cuba han recuperado la electricidad, según la empresa estatal, la madrugada de hoy martes, cuando la isla entraba en su quinto día después de la primera desconexión total del sistema eléctrico nacional.
La puesta en marcha de la termoeléctrica Antonio Guiteras ha aliviado la situación. Pasada las 6 de la tarde de ayer lunes, la central aportaba 106 megawatts al subsistema creado desde Matanzas hasta Camagüey. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, dijo que el suministro de energía en la zona occidental incluye el uso de fuentes de generación como Energas Boca de Jaruco, las patas rentadas a la empresa turca Karadeniz Holding, fondeadas en la bahía de La Habana, así como las fuentes de generación del Mariel.
En una declaración conjunta compartida, un total de 15 organizaciones de la sociedad civil independiente cubana denunciaron la responsabilidad del Estado en la crisis generalizada que vive la isla y que se agravó con el apagón total que el gobierno anunció el pasado 18 de octubre y en el que continúa la mayoría de los cubanos, más de 72 horas después, pese a que el gobierno de Cuba anunció la desconexión total del sistema eléctrico nacional el pasado viernes. Las organizaciones recuerdan que esto ocurrió tras semanas de un déficit de más del 50% de la generación energética en el país, con provincias que reciben solo 3 horas de corriente eléctrica al día.
En un escenario de desconexión total en el país y sin haber creado las condiciones necesarias, la población se ha visto impedida tanto de cocinar como de acceder a alimentación elaborada, ya que panaderías, cafeterías y otros centros se hallan cerrados. Sin corriente eléctrica, el sistema de acueducto nacional tampoco llega a conectar la distribución de agua en el sector residencial, previamente sujeto a régimen de 2 y 3 días sin abasto, explica el texto sobre el panorama que enfrentan los cubanos.
Asimismo, un grupo de activistas en el Cerro La Habana informó a través de las redes sociales que ofrecería almuerzo a personas de bajos recursos, afectados por el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado viernes. El activista Yanquiel Fernández, líder del proyecto Aliento de Vida, indicó en Facebook que comenzando ayer y hasta el viernes estarán apoyando con un almuerzo a personas de bajos recursos, además de los 35 ancianos que ya atienden, preferiblemente en el área del cerro, de 12:30 a 1:30 de la tarde.
El activista expresó que si alguien conoce a una persona cercana que necesite ayuda, pueden ponerse en contacto con ellos, asegurando que en Aliento de Vida siempre sabrán cómo dar una mano a quienes lo necesiten, evidenciando el compromiso del grupo con la solidaridad y el apoyo a los más vulnerables en estos tiempos difíciles. El colapso del CEN provocó que miles de personas perdieran los pocos alimentos que tenían en sus hogares, hecho que motivó que algunas personas destacaran por su solidaridad.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo que este lunes alcanzó su cuarto día consecutivo después de que fallara la red eléctrica del país. Organizaciones independientes han registrado al menos 28 protestas en 7 provincias de Cuba durante los últimos 3 días tras el colapso del servicio eléctrico nacional.
Según el recuento de Justicia 11J, la mayoría de estos hechos ocurrieron en La Habana, donde casi el 90% de los clientes ya tienen servicio, según cifras oficiales. No obstante, la mayor parte del país continúa sin electricidad. El gobernante Miguel Díaz-Canel respondió a las manifestaciones de descontento popular, asegurando que su gobierno actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público.
Díaz-Canel atribuyó el colapso del sistema electroenergético nacional a la supuesta guerra económica y persecución financiera de Estados Unidos sobre el régimen, sin explicar cómo impacta el embargo en los cargamentos de combustibles que recibe La Habana desde Venezuela y México, los que han caído abruptamente en los últimos meses, tampoco en la desinversión de décadas en las viejas y sobreexplotadas termoeléctricas, que produce la mayor parte de la energía del país.
La administración del presidente Joe Biden afirmó ayer que no tiene responsabilidad alguna en la crisis eléctrica que vive Cuba, por el que buena parte del país lleva más de 72 horas en apagón. En una rueda de prensa, la portavoz de la Jean-Pierre aseguró que Estados Unidos no es culpable de los apagones, aduciendo que las condiciones económicas de Cuba, derivadas de una prolongada mala gestión de sus políticas y recursos, han aumentado sin duda las dificultades de la población. La Casa Blanca indicó que la administración está monitoreando de cerca la situación energética en la isla y evaluaría la posibilidad de enviar ayuda si Cuba la solicita.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que Miguel Díaz-Canel no asistirá a la 16ª cumbre de los BRICS, que se celebrará en Kazán, Rusia, entre el martes y el jueves, y a la que estaba invitado debido al colapso del sistema eléctrico en la isla. No fue el mandatario cubano ni ninguna autoridad de la isla quien lo informó, sino el asesor para asuntos internacionales de la presidencia rusa, Yuri Ushakov.
El funcionario dijo a la prensa este lunes que Díaz-Canel canceló su viaje debido a circunstancias imprevistas, esto es, los problemas de suministro energético en Cuba, que están obligando al presidente cubano a permanecer en La Habana por estos días. En su lugar acudirá el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Las pretensiones de Cuba son, a diferencia de lo que ocurrió el pasado agosto, concretar su incorporación como país socio.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM damos un recorrido a los temas más destacados en los Estados Unidos y el resto del mundo. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha asegurado este martes que los países vecinos se han comprometido a no autorizar el uso de su territorio y su espacio aéreo para un ataque contra territorio iraní, en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y ante el anticipado ataque de Israel contra el país. Todos nuestros vecinos nos han asegurado que no permitirán que su territorio o espacio aéreo sea usado contra Irán, ha afirmado Araghchi desde Kuwait, donde se encuentra de visita en el marco de una nueva gira diplomática que incluyó el lunes una parada en Bahrein.
Así ha indicado que Teherán sigue de cerca los movimientos en las bases estadounidenses, incluida la existente en Kuwait, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. Daremos la información que tenemos sobre la base estadounidense en Kuwait a las autoridades kuwaitíes. Así ha reseñado. Araghchi ha decidido además en que Irán busca vías para el fin del conflicto en la región, para lo que está en contacto directo con las autoridades de estos países en el marco de los esfuerzos de Teherán a favor de la política de buena vecindad.
La Casa Blanca ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está profundamente preocupado por la divulgación no autorizada de documentos clasificados sobre los preparativos de Israel para un posible ataque de represalia contra Irán, acción que ya está siendo investigada por el Departamento de Defensa estadounidense.
Los documentos elaborados por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Agencia Nacional de Seguridad fueron compartidos únicamente con los Cinco Ojos, una alianza de inteligencia compuesta por Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Sin embargo, los documentos en cuestión, que señalan que Israel todavía estaba movimientos activos militares para llevar a cabo un ataque en respuesta al lanzamiento de misiles balísticos iraníes a principios de octubre, aparecieron en un canal de Telegram el viernes y se difundieron rápidamente.
Atención, que el balance de víctimas de la ofensiva desatada hace más de un año por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ha superado los umbrales de los 42.700 muertos y los 100.000 heridos, según han denunciado este martes las autoridades del enclave controladas por Hamas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 42.718 muertos y 100.282 heridos desde el 7 de octubre. En las últimas 48 horas, el ejército israelí ha realizado 7 ataques en la franja de Gaza, con un saldo de 115 muertos y 487 heridos, llegando a los hospitales.
El ejército de Israel ha afirmado este martes que entre los objetivos bombardeo durante las últimas horas en la capital del Líbano, Beirut, figura una base naval del partido Milicia Chií Hezbolá en la ciudad, así como infraestructuras subterráneas supuestamente vinculadas con el grupo en la ciudad.
Así, ha recalcado que entre las instalaciones atacadas está la base central de la unidad naval de Hezbolá en Beirut, que era usada como centro principal de actividades para el almacenamiento de lanchas rápidas y llevar a cabo entrenamientos, sin que el grupo se haya pronunciado al respecto.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado el lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en $400 millones, y que incluye munición, equipo militar y armamento, coincidiendo con el viaje a Kiev del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.
Washington enviará así munición para lanzacohetes HIMARS, municiones de artillería de 155 y 105 milímetros, vehículos blindados M113, misiles TOW con seguimiento óptico y guiados por cable, misiles AT-4, apoyo para comunicaciones por satélite, municiones para armas tripuladas, armas pequeñas, granadas y equipos de entrenamiento, equipos de demolición y piezas de repuesto, mantenimiento y otros equipos auxiliares y de campo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y es un gusto contar hoy acá en el programa con nuestro colega Mario J. Pentón. Muy buenos días, Mario.
Buenos días, colegas. Qué bueno poder hacer este contacto tan temprano y lamentablemente para hablar de la gravísima crisis que hay en el oriente del país. Ya se ha anunciado que al menos han contabilizado ya 6 muertos por el azote del huracán Oscar en la zona oriental de Cuba, una zona que ya estaba en completo apagón antes de que llegara la tormenta.
Así es, Mario. Varias organizaciones han pedido al gobierno cubano asumir la responsabilidad también por el colapso energético que ha vivido el país durante estos días. Así que háblanos un poco de lo que te ha llegado desde Cuba, las denuncias que a pesar del colapso energético sé que han sido constantes.
Ha sido increíble, son miles y miles de mensajes que he estado recibiendo desde Cuba en estos días. Recordemos que ya vamos para el quinto día de apagones y anoche Díaz-Canel compareció en Televisión Nacional para informarle al país que los apagones continuarán, que solamente han podido restaurar el 36% de la electricidad en Cuba, es decir, hay 4 de cada 10 hogares tienen electricidad aproximadamente, pero evidentemente no es ni siquiera la mitad del país, y que esto es algo que va a seguir demorando varios días. También habló de lo que estaba pasando en el oriente de estos 6 muertos, y es una cifra preliminar. Hay muchísima gente que me está escribiendo, Exilda, preguntándome por la familia, las personas en Maicí, las personas en San Antonio del Sur, las personas en Niñas, que son pueblecitos muy remotos de la provincia de Guantánamo, no han podido hablar con sus seres queridos porque sencillamente la telefonía tradicional no funciona, tampoco los medios digitales, tampoco los celulares. Y yo he recorrido todos esos lugares y conozco de primera mano todos esos sitios que son extremadamente pobres. Las imágenes, además, que nos han estado llegando de algunas zonas de Baracoa, completamente destruidos. Las casas de madera con techos de zinc, los cuales pues se han perdido. Esto agrava todavía más la situación precaria que ya vivían estas familias, estas comunidades en el oriente de Cuba.
Y no solamente eso, Mario, con los buenos días. Un tercio de la isla todavía se dice que está sin el servicio. La crisis en los hospitales, la poquísima comida que pudieron tener, se ha echado a perder, por supuesto, por no tener el servicio de electricidad. ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Y no ha habido un aporte, un llamamiento, que es lo que también denuncian estas organizaciones, de asistencia por parte del gobierno a las personas que no tienen servicio eléctrico?
Hay que recordar, y lo primero es que hay que recordar que el gobierno cubano es quien durante todos estos años ha gestionado tan mal la economía del país, tan mal los recursos del país, que ha gastado todo el dinero prácticamente en construir hoteles que hoy están vacíos, con un 20% de ocupación. Sin embargo, no dedicaron nada a invertir en las termoeléctricas, a invertir en las líneas que llevan la energía de un extremo al otro del país. ¿Qué ha pasado? Como me dijo Jorge Piñón, bueno, pues que el sistema eléctrico nacional se ha convertido en una especie de almendrón, uno de estos autos viejos americanos, que está pues hecho de piezas de aquí y de allá, y hoy se rompe una cosa y mañana se rompe otra. Resulta que este almendrón pues ya dijo, hasta aquí llegué, y pues tiene al país a oscuras. En medio de todo esto, el régimen cubano ni siquiera ha pedido ayuda a los Estados Unidos. Y ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lo dejó muy claro a la pregunta de una reportera. El régimen cubano constantemente culpa a Estados Unidos del apagón en la isla. Y Karine Jean-Pierre lo dijo. Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con este apagón. El apagón es resultado de las malas políticas de ese régimen. Pero no obstante a eso, tampoco nos han pedido ayuda. Si nos piden ayuda, pues ya valoraremos qué debemos hacer, pero ni siquiera nos han pedido ayuda. Yo creo que esto es importante para situar también y para hablar del discurso del régimen, que constantemente dice la culpa es de los Estados Unidos, y Rusia, China, Venezuela, México y Colombia son los únicos que nos han ofrecido ayuda. Bueno, pero si ustedes no piden ayuda.
Sí. Así es, Mario, también hay que destacar que luego de algunas manifestaciones y protestas por todo lo que estaba sucediendo en el país, pues el gobernante Miguel Díaz-Canel amenazó al pueblo en la televisión nacional y vestido con un traje militar, como siempre acostumbra, pues advirtió que van a actuar con rigor contra quienes traten de alterar el orden público. Es decir, que en vez de ofrecer soluciones para ese pueblo que está sufriendo, lo que ha dicho es que va a actuar con rigor.
Efectivamente, lo que está diciendo Díaz-Canel y su camarilla es lo que está haciendo es amenazar al pueblo cubano para que no pueda reclamar legítimamente sus derechos. Estamos viendo una militarización del país. Dicen que no tienen petróleo, pero la Habana está llena de patrullas, llena de boinas negras y de todo tipo de militares listos para reprimir las manifestaciones. A pesar de eso, y con una valentía increíble, las madres cubanas han salido a las calles todas estas noches a tocar los calderos, a gritar, a pedir electricidad, comida y, por supuesto, libertad.
Situación difícil y que se ha sumado, Mario, lo de Óscar, el paso de este ciclón que ya afortunadamente ha salido, pero que todavía tendrá lluvias hasta mañana, miércoles, en horas de la mañana, por momentos, y que va a seguir afectando, inundando los cultivos, evitando que la gente pueda desplazarse. ¿Qué otro factor importante para sumar a este efecto dominó que también ha dado la debacle en el territorio cubano?
Hay algo muy importante. El oriente de Cuba estaba completamente apagado. El régimen no mandó ni siquiera autos con estos altoparlantes a gritar, a decir lo que estaba pasando. La gente, y yo he conversado antes de que pasara el ciclón con varios pobladores de ahí de Baracoa y de estos campos, estaba completamente desinformada. Entonces, la responsabilidad absoluta recae en el régimen de Miguel Díaz-Canel, que hoy se quiere lavar las manos y hacer ver como que sencillamente en esa zona no llovía tanto y no teníamos previsto una cosa como esta. Hombre, si tienes un huracán pasando por ahí, ¿qué claro. tú crees que va a hacer? ¿No? No va a venir viento del Sahara, va a llover.
Claro que sí.
Es una situación terrible. Y ahora mismo la desesperanza que hay, porque por un lado está la represión y por otro lado está la falta de futuro. Es decir, el régimen ha perdido absolutamente cualquier indicio de discurso de esperanza para ese pueblo, de oportunidad para ese pueblo. La gente sabe que con ellos no va a ir a ningún lado. Pero por otra parte, y como bien dice la canción de Patria y Vida, tienen trancado el dominó, no quieren dejar ninguna otra salida para las personas. Y esto, vamos, la tensión sigue creciendo dentro del país.
Así mismo es, Mario, han perdido el rumbo. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias a ustedes, buen día.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El paso del huracán Oscar por la región oriental de Cuba ha dejado 6 personas muertas en la localidad guantanamera de San Antonio del Sur. Además, el sistema provocó daños en viviendas y cultivos, mientras la mayoría de la población de la isla sigue sin electricidad. La agencia AFP tiene los detalles.
6 personas murieron durante el paso del huracán Oscar por Cuba, informó el lunes el gobierno de la isla comunista. El fenómeno natural, que entró como huracán de categoría 1 por la ciudad de Baracoa, provocó la pérdida total o parcial de viviendas.
En estos momentos,
Oscar, ahora convertido en tormenta tropical, abandona el país dejando además graves daños materiales, mientras que la mayoría de la población continúa sin electricidad al entrar en la cuarta noche de un apagón nacional. Cuba, declarada por el gobierno en emergencia energética, sufrió el viernes pasado la desconexión total de su sistema eléctrico, tras la caída de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la situación del sistema eléctrico era compleja. En la isla, la electricidad se genera a través de 8 desgastadas termoeléctricas dependientes de carburante, que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de varias plantas flotantes que el gobierno renta a empresas turcas y grupos electrógenos. Con escasez de alimentos, medicinas, una inflación disparada y apagones crónicos que limitan el desarrollo de las actividades productivas, Cuba enfrenta su peor crisis económica en 3 décadas.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo en la isla. Se está monitoreando de cerca los apagones en Cuba y a Estados Unidos le preocupa las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. También aseveró que Estados Unidos no tiene culpa de los apagones ni de la situación energética general en Cuba. La situación económica de Cuba, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la gente, agregó la vocera de la Casa Blanca. Entre tanto, organizaciones independientes han registrado al menos 28 protestas en 7 provincias de Cuba durante los últimos 3 días tras el colapso del Servicio Eléctrico Nacional. Y precisamente un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció en un comunicado que los sectores vulnerables son los más perjudicados por el recrudecimiento de la crisis humanitaria en Cuba. La abogada Larixa Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, una de las entidades firmantes, habla sobre su alerta a la comunidad internacional.
Preocupado por la situación que hay en el país. Consideramos que hay una crisis humanitaria desde hace tiempo, pero la crisis energética la ha agravado y está afectando a los sectores más vulnerables, los hospitales, y esto no es solo con el apagón generalizado que ha tenido el país, sino de que esto ya se viene agravando durante este mes. Han venido disminuyéndose de manera gradual varios servicios por falta de electricidad y esto viene a agravar las condiciones. Muchas personas han perdido sus alimentos por falta de refrigeración, incluso medicamentos. medicamento, personas que requieren guardar sus medicamentos en el refrigerador también han perdido esos medicamentos. El Estado, si bien ha demostrado que tiene la incapacidad para poder solucionar esta crisis que ya lleva tiempo, no ha tomado ninguna medida para garantizar que las personas que no están teniendo electricidad, agua ni gas, se le provea los artículos necesarios para la vida. Además, estamos exigiendo que transparente los datos, cuál es el impacto que ha tenido realmente, por ejemplo, en las personas adultas mayores, las personas que están hospitalizadas, por ejemplo. Con esta situación energética sabemos que ellos no van a dar esa información, pero nosotros la estamos exigiendo y además estamos llamando a la comunidad internacional a que preste atención a la situación de crisis que ahora mismo tiene Cuba.
En Venezuela, madres de adolescentes detenidos tras las protestas por las elecciones presidenciales solicitan a UNICEF que intervenga para lograr la liberación de al menos 70 jóvenes. El informe llega desde Caracas.
Madres y representantes de los menores de edad detenidos por las protestas postelectorales contra el régimen de Nicolás Maduro clamaron ante la sede de la UNICEF en Caracas la liberación de más de 70 menores de edad que continúan tras las rejas. Nérida Ruiz, madre de uno de ellos, señaló que a su hijo le están imputando terrorismo cuando lo que hizo fue protestar por un cambio político en Venezuela.
Por favor, se aboquen y chequeen los casos y nos ayuden con la libertad de nuestros hijos. Aquí en Caracas son 8 adolescentes que hay, pero ahí en La Guaira y en Valencia también queremos celeridad en el proceso.
Su hijo teme perder lo que con tanto esfuerzo ha conseguido. Estudia 6.º año de contabilidad y no ha podido retomar sus estudios.
Y esa es una de sus preocupaciones. Es estar allí detenido, no poder continuar con sus estudios. Él quiere progresar.
Las madres de algunos de los adolescentes detenidos en Venezuela en el contexto de la crisis postelectoral denunciaron este domingo que a sus hijos les han violado sus derechos humanos y que sufren atropellos en prisión, al tiempo que exigieron su liberación inmediata. En un video difundido por la ONG Foro Penal, criticaron el traslado de adolescentes a otros estados distintos al de origen. Maite Landaeta, madre de uno de ellos, relató las vejaciones que reciben.
Muchas no tenemos los recursos para llegar a nuestros hijos, para saber cómo están de salud. Fui a la visita del día lunes de 10 minutos, donde mi hijo me dijo que necesitaba medicamentos porque tiene un absceso en un dedo del pie. Y se lo fui a entregar justamente a su audiencia preliminar y me negaron rotundamente el acceso del medicamento.
Representantes de la oposición venezolana pidieron en la sede de la UNICEF en España este lunes que esta instancia intervenga urgentemente en la defensa de los menores de edad que se encuentran detenidos por el régimen de Maduro.
Y la conflictividad en Bolivia se agrava con la intensificación de los bloqueos de carreteras y el desabastecimiento de combustibles en medio de una pugna entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quien afronta procesos judiciales. Fabiola Chambi trae el reporte.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no se presentó a declarar por la investigación penal que enfrenta sobre presunta trata y tráfico de personas porque sabía que iba a ser aprehendido. También defendió los bloqueos de carreteras instalados desde hace más de una semana por sus seguidores y que se han radicalizado en las últimas horas, especialmente en el departamento de Cochabamba.
Ahí viene el bloqueo por culpa del gobierno. De paso, persecución política. Detención injusta a los dirigentes, ¿no? La gente se levanta para ir a esta movilización.
La conflictividad se agrava en Bolivia con el desabastecimiento de combustible en todo el país. Autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos explicaron el impacto de esta medida de presión.
Sin embargo, estos puntos de bloqueo han afectado la libre circulación. Al día de hoy tenemos 570 cisternas ubicadas en puntos de bloqueo con combustible sin poder pasar.
Legisladores de oposición piden que las investigaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro y trata de menores siga su curso y no se queden archivadas. Mientras, el exmandatario denuncia que hay una guerra judicial en su contra y advierte que el gobierno nacional está acorralado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM con más temas. En Venezuela, María Corina Machado denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene incomunicado al opositor Eduardo Labrador, un diputado regional en el estado Zulia, que fue secuestrado el viernes por las fuerzas de la dictadura. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia llamó al presidente de Brasil, Lula da Silva, a mantener la presión sobre el dictador Maduro hasta que deje el poder y destacó los esfuerzos de Brasil y Colombia para entablar diálogos con el régimen chavista, pero rechazó la idea de repetir las elecciones. El foco central es convencer a Maduro de que debe respetar la voluntad popular. Por otra parte, Exilda, las autoridades venezolanas detuvieron a Pedro Telechea, el ministro de Industria y Producción Nacional, que apenas hace 4 días fue cesado de su cargo.
Así es, Ricardo, y según fuentes oficiales son numerosas tramas simultáneas las que se están investigando, muchas vinculadas a Telechea por petróleo y la más grave por la fuga de información a la CIA. Hay al menos media docena de detenidos. En lugar de Telechea, el presidente de Venezuela colocó a Alex Saab, el empresario colombiano que ejerce, según Estados Unidos, de testaferro de Nicolás Maduro. La detención de Telechea, un personaje público de perfil medio al que se le tenía por discreto y leal al chavismo, supone el mayor golpe interno de Maduro desde que se celebrasen las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Por eso, para entender lo que está pasando en Venezuela y como podemos leer entre líneas el impacto de tantos acontecimientos, saludamos a esta hora, porque nos atiende nuestro invitado, el abogado y analista político venezolano Nedgar Granados.
Buenos días, abogado.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y buenos días, los escucha.
Abogado, ¿por qué Telechea y por qué 5 de los 8 ministros de petróleo de Maduro han terminado procesados por la justicia en Venezuela?
Sí, definitivamente hay que entender un poco la paranoia que tiene el régimen con respecto a lo que es la fuga de información o la venta de información al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Y eso ha servido de base para que Telechea termine detrás de las rejas, producto de que supuestamente, y todo esto son supuestos, le vendió el centro de control de PDVSA a una empresa americana que controla la CIA. Desde ahí parte esa trama en la que se involucra no solamente Telechea, sino 12 personas más de su entorno. Y debemos recordar de que Telechea, aparte de ser el ministro de Industria y Producción, también fue el presidente de Petróleo de Venezuela. Entonces, lamentablemente, Telechea está llevando la misma suerte que de alguna u otra forma llevó adelante el señor Tarek El Aissami, que debemos recordar también fue ministro de Petróleo, y que lamentablemente es como que la zona bien sensible que tiene el régimen con respecto a la información. Siempre ha partido el régimen en decir de que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, y por eso los exministros, muchos de ellos han terminado tras las rejas.
Nedgar, tenemos que pasar entonces ahora a un tema que es bien preocupante. Tenemos que seguir hablando de estas elecciones presidenciales del 28 de julio. Y la pasada semana, y muchos activistas han alertado que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela quedó bajo control total del partido gobernante porque han designado la Asamblea Nacional un nuevo integrante del cuerpo en reemplazo del director que era cercano a la oposición. Estamos hablando de Conrado Pérez, que ha sustituido a Juan Carlos del Pino. Así que háblanos un poco de esto.
Mira, Conrado Pérez está siendo catalogado o fue catalogado como un alacrán. Conrado Pérez de alguna u otra forma fue militante de COPEI y de alguna u otra forma saltó la talanquera a los fines de aliarse con estos alacranes, como sería el caso de los candidatos que hoy en día tienen la presidencia de los partidos políticos, que fueron, defenestrados de sus dirigentes naturales y otorgados por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a José Brito, a estas personas que son consideradas alacranes. Conrado Pérez es nombrado como sustituto de Juan Carlos del Pino, recordando que Juan Carlos del Pino renunció apareció diciendo que renunciaba a su cargo como rector del CNE, y la semana pasada en la Asamblea Nacional se le destituyó como rector del Consejo Nacional Electoral, producto de haberse desaparecido después de la totalización o antes de la totalización de las actas de escrutinio de las elecciones del 28 de julio del 2024, donde supuestamente aparece ganador el señor Nicolás Maduro. Ahora bien, Conrado Pérez es una persona que le juega al régimen, que va a trabajar de la mano con el rector del CNE, el presidente del CNE, Amoroso, y que de alguna u otra forma pudiera terminar sustituyendo a Amoroso, porque es una de las fichas de las que necesita el régimen para seguir y tener secuestrado el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los principales poderes del Estado y que sirvió para legitimar y ratificar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Abogado, 27 ex jefes de Estado hispanoamericanos de nuevo vuelven a tomar el timón y una nueva iniciativa para que se convenza al presidente de Brasil, a la presidenta de México, al presidente de Colombia, que reconozcan a Edmundo González Urrutia. Hablo de estos exmandatarios que integran la iniciativa que se conoce como IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas. ¿Tendrán algún éxito en esta pretensión?
Yo no creo que vayan a tener éxito. Eso es una petición que están haciendo los miembros del grupo IDEA, que son expresidentes demócratas que están pidiendo el reconocimiento de González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, a los fines de que presionen la salida de Nicolás Maduro y haya la transición y el reconocimiento como presidente legítimo el 10 de enero del año 2024 de González Urrutia. Sin embargo, más preocupante es la posición que mantiene hoy en día Brasil de no permitir el ingreso al BRICS por parte de Venezuela. Lula dijo que no iba a considerar y no estaba de acuerdo que Venezuela formara parte del BRICS, y adicional a eso dijo de que eso era un grupo exclusivo y que no iba a formarse como un grupo 77 para que fuese un grupo de amigos que tuvieran de alguna u otra forma esa forma de economía, que es una economía totalmente distinta a la que se lleva hoy en día y que no necesitan ni de la OPEP ni de otros organismos internacionales de economía que los regule.
Pues bien, seguimos al tanto de lo que son los temas que a diario siguen tomando forma en Venezuela. Agradecemos al abogado y analista político venezolano Neger Granado una vez más por atendernos aquí en Martín Noticias AM. Abogado, gracias y estaremos
feliz
en contacto.
Feliz día para ustedes.
Igual, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes en Martín Noticias AM con más información.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo en la isla. Se está monitoreando de cerca los apagones en Cuba y a Estados Unidos le preocupa las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
También aseveró que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones ni de la situación energética general en Cuba. La situación económica en la isla, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la gente, agregó la vocera de la Casa Blanca.
Entre tanto, organizaciones independientes han registrado al menos 28 protestas en 7 provincias de Cuba durante los últimos 3 días, luego del colapso del Servicio Eléctrico Nacional.
Cubanos hablaron con Martín Noticias.
Lo que estamos pasando es crítico.
Es que no hay nada de comer. ¿Y con qué cocinar tampoco? Ya no hay arroz, azúcar, no hay aceite, hambre, ok. Pero hasta que la policía no tenga una conciencia, ellos mismos están sufriendo también el problema de los apagones, de que tienen que apoyar al pueblo y no al gobierno, pues esto va a seguir así. Porque entonces la gente tiene miedo porque la gente que se ha podido protestando, pues le meten un poco de años preso.
Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo los cubanos podemos soportar todo esto? Bajo la lluvia, haciendo cola para comprar un pedacito de pollo que vino ahí a la carnicería, ahí a las 11 de la noche, y la gente alumbrándose con las linternas de los teléfonos.
Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel ha advertido que actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público en medio de un apagón total que luego de 4 días hasta ahora un tercio de la isla tiene electricidad, un grupo de organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a la comunidad internacional para observar de cerca la crisis humanitaria en Cuba. Indicó a Martín Noticias la abogada Larixa Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, una de las entidades firmantes de la declaración.
Estamos preocupados por la situación que hay en el país. Consideramos que hay una crisis humanitaria desde hace tiempo, pero la crisis energética la ha agravado y está más vulnerables, los hospitales, y esto no es solo con el apagón generalizado que ha tenido el país, sino de que esto ya se viene agravando. Durante este mes han venido disminuyéndose de manera gradual varios servicios por falta de electricidad y esto viene a agravar las condiciones. Muchas personas han perdido sus alimentos por falta de refrigeración, incluso medicamentos, personas que requieren guardar sus medicamentos en el refrigerador también han perdido esos medicamentos.
La declaración alerta que el descalabro total de los servicios básicos que se produce en medio de una crisis alimentaria severa, impacta con serias consecuencias sobre la sostenibilidad de la vida en el corto y mediano plazo.
El Estado, si bien ha demostrado que tiene la incapacidad para poder solucionar esta crisis que ya lleva tiempo, no ha tomado ninguna medida para garantizar que las personas que no están teniendo electricidad, agua ni gas, se le provea los artículos necesarios para la vida.
Las organizaciones exigen al régimen cubano que transparente los datos y publique cuál es el impacto que ha tenido realmente el colapso energético, por ejemplo, en las personas adultas mayores, las personas que están hospitalizadas, destacó Diversen.
Ante la difícil situación por la que atraviesa Cuba, el Consejo para la Transición Democrática llamó a las autoridades a asumir su responsabilidad y a la comunidad internacional a que ayude al pueblo cubano.
El vicepresidente de la organización, Manuel Cuesta Morúa, pidió al gobierno que realice cambios profundos, que incluya a todos los actores cívicos y políticos para recuperar a la nación de manera segura y controlada.
Lo que estamos pidiendo es que ya de una buena vez hay una solución definitiva, a fondo, profunda, a los problemas que están surgiendo en Cuba y que se acumulan. Y eso pasa por una convocatoria a todos los actores implicados, involucrados e interesados en Cuba, más allá de fronteras políticas, fronteras ideológicas.
Cuba sufre uno de los momentos más dramáticos. Está sumida desde hace tiempo en una oscuridad circular debido a las erráticas políticas del gobierno y ahora el país se ha apagado de una forma real y metafórica.
La tormenta tropical Oscar continuaba causando lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias de Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba y Las Tunas, informó el Instituto de Meteorología de Cuba.
Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre el paso del ciclón.
Gran daño en la parte de lo que es la agricultura, de la siembra, muchas familias con la mano en la cabeza, clamando a Dios.
La situación está bastante dura y seguimos sin electricidad y aquí estoy cocinando con leña.
Hay una racha de viento fuerte en la ciudad de Guantánamo y no mucha lluvia hasta ahora. 99 horas llevamos sin electricidad, no hay alimento, estamos prácticamente aislados. Pusimos ya un fogoncito de carbón que ya casi no tenemos carbón porque la leña no aparece y está ya húmedo ya por la lluvia.
Oscar, que el domingo azotó el extremo oriental de la isla como huracán categoría 1, continuó debilitándose para salir de la isla, pero los núcleos más fuertes de precipitaciones se mantendrán afectando la región oriental de la isla hasta el miércoles en la mañana. Se esperan de 15 a 35 centímetros de acumulación de agua lluvia, con hasta 50 centímetros en zonas aisladas, especialmente dentro de la Sierra Maestra.
Ya está inundando las redes una de las canciones más esperadas por los amantes de la música urbana cubana, Papita Frita.
El tema de reparto ha unido a Oniel Bebecito, Lenier Mesa y Tekashi 69.
La primera canción que lanza Bebecito desde que llegó a Miami para su nueva vida en los Estados Unidos.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya encendemos nuestro faro informativo.
Así es, aquí viene Arrollando. Mira, se lo voy a quitar a Pepe Lacayo, te lo voy a dar a ti. Aquí llega Arrollando, ay, Alejandro Marcano. Sí, no se señora. Lo digas, no se lo digas, sí, buenos señor, días.
No, esto es un secreto bien guardado.
Así es.
Y vamos a darle, porque ya viene por ahí en camino.
No se lo digas.
Bueno, señores, muy buenos días y saludos a todos. Vamos a comenzar contándoles que expresidentes le están pidiendo a Lula da Silva de Brasil, a Petro de Colombia y a Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum de México, reconocer a Edmundo González como presidente. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganó las elecciones primarias hace un año, el 22 de octubre del 2023. Ha sido un año muy difícil. La situación, bueno, la ha llevado a estar ahora en la clandestinidad. Estados Unidos recordó a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Venezuela. Estados Unidos también anuncia normas para proteger datos de sus ciudadanos frente a regímenes como Venezuela y Cuba. La tormenta tropical Oscar se dirige a Bahamas tras causar 6 muertes en Cuba. A medida que la tormenta tropical Oscar se alejaba de Cuba, en las Bahamas se emitió una alerta en la parte central y suroriental por el fenómeno natural. Condenan a 20 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo por corrupción en el caso de Brecht. Las imágenes son dolorosas de verlo poniéndose las manos, llorar y saber qué va a pasar el resto de su vida tras las rejas. En Argentina, Milei dice que, y esto lo comentamos ayer, me encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina dentro. Esto ha causado memes, burlas y también muchas críticas dentro y fuera de Argentina. Soy un anciano a punto de emprender la retirada, eso lo dijo José Mujica, Pepe Mujica, reaparece en un acto de cierre de campaña. Colombia sigue también pasos de sus pares y eleva aranceles al acero barato de China. Argentina disuelve la agencia tributaria y crea un nuevo organismo recaudador. Durante la noche del lunes 21 de octubre se reportó un nuevo hostigamiento armado en contra de la fuerza pública, luego que un grupo armado organizado por identificar atacara con un artefacto explosivo a un camión del ejército, donde afortunadamente no hubo militares afectados. Esto en Colombia. Lula da Silva dice que el golpe en la cabeza fue grave y que se está cuidando para evitar alguna complicación. El presidente de Brasil informa que fue grave esta caída y está a la espera del resultado de los especialistas médicos. Y terminamos en Haití. La policía de esa nación se enfrentó este lunes a un grupo armado que intentó apoderarse de una de las pocas comunidades de la capital, Puerto Príncipe, que no está controlada por las pandillas. Y llegamos al final justo, bueno, en el preciso cronometrado. Momento.
Preséntalo.
Arrollando, ya llegó Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Feliz día, hasta mañana.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, mejor con una sola mano lo maneja todo.
Bueno, Arrollando, tipo conga santiaguera. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Buenos días, y hay posiblemente muy buenas noticias para los Yankees de Nueva York, y tiene que ver con un pitcher cubano que se lesionó el 25 de septiembre, y muchos pensaron, estamos hablando de Néstor Cortés, el zurdo cubano de los Yankees, muchos pensaron que ya había terminado su temporada, su campaña 2024, pero ha evolucionado muy, pero muy bien, y hoy está lanzando un juego simulado para ver si se une al roster de los 26 peloteros Yankees que van a jugar en la Serie Mundial. Muy pocos pensaron hace un mes que Néstor Cortés iba a poder lanzar este año, pero ya ven, si le va bien hoy, y él dice que se siente muy bien, un juego simulado básicamente así como suena. Con tus mismos compañeros ponen a 3 o 4 bateadores, al coach de pitcheo, al manager, a un umpire, y entonces tú le tienes que lanzar a tu propia gente sin jugadores en el infield. Y está casi, casi siempre limitado a 50 lanzamientos. Pero le da al equipo una buena idea de cómo están tus lanzamientos, tus curvas, tus rectas, si puedes lanzar bien, si te sientes bien, si te duele el codo. La lesión de él fue en el codo izquierdo y él es zurdo. Entonces, por eso que mucha gente pensó que no iba a poder lanzar, pero Néstor Cortés, todo parece indicar que sí va a estar en el roster. Muy bien, hay más noticias de la Serie Mundial. La reventa de los asientos, porque todos se vendieron hace un mes. Yo no sé si ustedes saben que cuando un equipo va a los playoffs, ya se venden los asientos de la Serie Mundial en los campeonatos de liga. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Cleveland y los Mets, que no fueron a la Serie Mundial, les devuelven la plata a los a los clientes, a los fanáticos. Pero en el caso de los Yankees y los Dodgers, ya todos los asientos están vendidos. En el Dodger Stadium, capacidad para 57 mil fans, y en el Yankee Stadium, 55 mil. Se están en la reventa, en este momento, $1,358 por los asientos en la segunda planta del estadio. No quiero decirte lo que cuestan los asientos detrás del home plate. Esos están por $4,000, $5,000 y están reservados generalmente en Los Ángeles para los artistas de cine y en Nueva York para los políticos. ¿Okay? Pero en este momento dice la compañía StubHub, que es la que vende los asientos en reventa en el internet, que ya desde ahora las cifras finales del año están superando las cifras finales del año pasado. Y son 4 veces más altas que el ritmo de la Serie Mundial 2022. Estábamos diciendo ayer que está la Serie Mundial que quieren las cadenas de televisión y las cadenas de radio y obviamente los fanáticos. Y que en este momento las ventas para los juegos 3 al 5 en Nueva York son 40% más altas que los juegos 1, 2, 6 y 7 en Los Ángeles. Wow. O sea que hay hambre en Nueva York por ver a los Yankees ganar su primera Serie Mundial en una generación entera. Cuando ustedes estaban jugando allá, tú en Cuba, tú en Colombia, ustedes se imaginaron que en algún momento dado los Yankees iban a pasar 15 años sin ganar una Serie Mundial. No, ¿verdad? No. Es como si el Real Madrid no ganara una Liga Española en 15 años. Imposible. Bueno, los Yankees llevan 15 años sin ganar una Serie Mundial. Muy bien, Leo Messi al Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año. Ya desde ahora Infantino se echó a la piscina y espero que sepa nadar, porque todavía no han comenzado los playoffs de la MLS. Infantino es el presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, y los rumores es que siempre ha favorecido mucho a Leo Messi. Esto no lo digo yo, esto lo dice el internet. El que quiera meterse en el internet puede averiguar esto sin ningún problema. Desde ahora Infantino invitó, ¿okay?, como equipo del país anfitrión al Inter de Miami sin coronarse campeón de la MLS. Ya no hay campo para otro. La pregunta del siglo: ¿qué pasa si el Inter Miami no gana el campeonato nacional de la MLS? Vamos a decir que lo gane Portland.
El Galaxy.
¿Y entonces qué? El Galaxy no va al Mundial de Clubes, pero sí va Inter Miami porque tiene a Leo Messi. En serio, porque el único equipo que falta todavía por clasificar, lo vamos a saber, el ganador de la Copa Libertadores. ¿Ves? El ganador. O sea, aquí sí se están esperando. El 30 de noviembre es la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ahí sí están esperando al ganador, pero ya desde ahora, sin comenzar los playoffs de la MLS, ya invitaron al Inter de Miami y a Leo Messi, y el partido de apertura va a ser justamente el 15 de junio, aquí en Miami, donde juegan los Dolphins, va a jugar el Inter de Miami. Por supuesto que el Inter de Miami sí ganó el mejor equipo durante la temporada regular, pero nosotros sabemos que eso no es lo que dicta el campeón nacional de la MLS. El campeón nacional de este país en el fútbol es cuando se comienzan los playoffs, que arrancan justamente hoy, y es un proceso de un mes entero, y claro, hay que jugar
proceso eliminatorio.
Eliminatorio entre más de 10 equipos. Entonces, Infantino, imagínate tú si el Inter de Miami no gana el campeonato de la MLS y va y representa a Estados Unidos como el subcampeón o tercero o cuarto lugar, van a haber 3 equipos muy, pero muy enfadados. Muy bien, la Champions League. Hoy hay 3 partidos interesantes. Este nuevo formato no es la quinta maravilla del mundo, pero sí es mejor que lo que teníamos antes. El Real Madrid contra el Borussia Dortmund a las 3 de la tarde. El Paris Saint-Germain contra el PSV Eindhoven. Y la Juventus en casa, perdón, contra el Stuttgart. 3 partidos muy interesantes. Hay otros juegos que vale la pena ojear. Por ejemplo, Aston Villa contra el Bologna. El Arsenal contra el Shakhtar Donetsk. Y eso es todo. Y mañana hay otros 3 partidos más, una final anticipada. El Barcelona contra el Bayern de Múnich. Uh-huh. El Bayern de Múnich ha sido el papi del Barcelona durante los últimos 10 años, incluyendo propinándole goleadas de 8-2 y 7-0, goleadas históricas. Dice Teudi que hasta aquí los deportes, pero no, vamos a el Benfica. El Benfica contra el Feyenoord Rotterdam y el Leipzig contra el Liverpool completan los partidos más interesantes esta semana en la Champions League. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, como todas las mañanas. Gracias por aceptar esta invitación. El abrazo de bienvenida también para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda.
Hola Ricardo, buenos días para ti y para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM.
Hoy es martes 22 de octubre, Día Internacional de la Tartamudez, esa condición que algunas personas padecen, y Día Internacional de la Oscilación. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención que 6 personas fallecieron en el municipio San Antonio del Sur, en Guantánamo, tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano, informó Miguel Díaz-Canel en un reporte preliminar durante el Consejo de Defensa Nacional, publicó el oficial Canal Caribe. El gobernante publicó en su perfil de Facebook sobre la situación que calificó de emergencia en Inías y San Antonio del Sur. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior encabezan rescates en esos municipios guantanameros, donde hay zonas aún inaccesibles, añadió Díaz-Canel.
La tormenta tropical Oscar se alejó de Cuba por el norte-noroeste del archipiélago por un punto próximo al holguinero municipio de Jibara, pero dejó lluvias en la región oriental, lo que complica el panorama en una zona ya anegada. En la ciudad de Baracoa, el ciclón dejó inundaciones severas en el área del malecón por las penetraciones del mar y daños en cubiertas de techos que perdieron las tejas por el embate del viento. El viaducto La Farola, que comunica el municipio con el resto de la provincia, sufrió deslizamientos de tierra y rocas y la caída de árboles que bloquearon el acceso en algunos tramos, dijeron las autoridades.
Por otra parte, alrededor del 80% de La Habana tenía servicio eléctrico desde el mediodía de ayer, 21 de octubre, por primera vez desde el viernes. Si bien la mayor parte de Cuba permanece a oscuras tras la caída completa del sistema eléctrico nacional en tres ocasiones a partir de esa jornada. Casi un 40% de los clientes de la Unión Eléctrica de Cuba han recuperado la electricidad. Según la empresa estatal, la madrugada de hoy martes, cuando la isla entraba en su quinto día, después de la primera desconexión total del sistema eléctrico nacional.
La puesta en marcha de la termoeléctrica Antonio Guiteras ha aliviado la situación. Pasada las 6 de la tarde de ayer lunes, la central aportaba 106 megawatts al subsistema, creado desde Matanzas hasta Camagüey. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, dijo que el suministro de energía en la zona occidental incluye el uso de fuentes de generación como Energas Boca de Jaruco, las patas rentadas a la empresa turca Karadeniz Holding, fondeadas en la bahía de La Habana, así como las fuentes de generación del Mariel.
En una declaración conjunta compartida, un total de 15 organizaciones de la sociedad civil independiente cubana denunciaron la responsabilidad del Estado en la crisis generalizada que vive la isla y que se agravó con el apagón total que el gobierno anunció el pasado 18 de octubre y en el que continúa la mayoría de los cubanos, más de 72 horas después, pese a que el gobierno de Cuba anunció la desconexión total del sistema eléctrico nacional el pasado viernes. Las organizaciones recuerdan que esto ocurrió tras semanas de un déficit de más del 50% de la generación energética en el país, con provincias que reciben solo 3 horas de corriente eléctrica al día.
En un escenario de desconexión total en el país y sin haber creado las condiciones necesarias, la población se ha visto impedida tanto de cocinar como de acceder a alimentación elaborada, ya que panaderías, cafeterías y otros centros se hallan cerrados. Sin corriente eléctrica, el sistema de acueducto nacional tampoco llega a conectar la distribución de agua en el sector residencial, previamente sujeto a régimen de 2 y 3 días sin abasto, explica el texto sobre el panorama que enfrentan los cubanos.
Asimismo, un grupo de activistas en el Cerro La Habana informó a través de las redes sociales que ofrecería almuerzo a personas de bajos recursos, afectados por el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado viernes. El activista Yanquiel Fernández, líder del proyecto Aliento de Vida, indicó en Facebook que comenzando ayer y hasta el viernes estarán apoyando con un almuerzo a personas de bajos recursos, además de los 35 ancianos que ya atienden, preferiblemente en el área del cerro, de 12:30 a 1:30 de la tarde.
El activista expresó que si alguien conoce a una persona cercana que necesite ayuda, pueden ponerse en contacto con ellos, asegurando que en Aliento de Vida siempre sabrán cómo dar una mano a quienes lo necesiten, evidenciando el compromiso del grupo con la solidaridad y el apoyo a los más vulnerables en estos tiempos difíciles. El colapso del CEN provocó que miles de personas perdieran los pocos alimentos que tenían en sus hogares, hecho que motivó que algunas personas destacaran por su solidaridad.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo que este lunes alcanzó su cuarto día consecutivo después de que fallara la red eléctrica del país. Organizaciones independientes han registrado al menos 28 protestas en 7 provincias de Cuba durante los últimos 3 días tras el colapso del servicio eléctrico nacional.
Según el recuento de Justicia 11J, la mayoría de estos hechos ocurrieron en La Habana, donde casi el 90% de los clientes ya tienen servicio, según cifras oficiales. No obstante, la mayor parte del país continúa sin electricidad. El gobernante Miguel Díaz-Canel respondió a las manifestaciones de descontento popular, asegurando que su gobierno actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público.
Díaz-Canel atribuyó el colapso del sistema electroenergético nacional a la supuesta guerra económica y persecución financiera de Estados Unidos sobre el régimen, sin explicar cómo impacta el embargo en los cargamentos de combustibles que recibe. La Habana desde Venezuela y México, los que han caído abruptamente en los últimos meses, tampoco en la desinversión de décadas en las viejas y sobreexplotadas termoeléctricas que producen la mayor parte de la energía del país.
La administración del presidente Joe Biden afirmó ayer que no tiene responsabilidad alguna en la crisis eléctrica que vive Cuba, por el que buena parte del país lleva más de 72 horas en apagón. En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que Estados Unidos no es culpable de los apagones, aduciendo que las condiciones económicas de Cuba, derivadas de una prolongada mala gestión de sus políticas y recursos, han aumentado sin duda las dificultades de la población. La Casa Blanca indicó que la administración está monitoreando de cerca la situación energética en la isla y evaluaría la posibilidad de enviar ayuda si Cuba la solicita.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que Miguel Díaz-Canel no asistirá a la 16ª cumbre de los BRICS, que se celebrará en Kazán, Rusia, entre el martes y el jueves, y a la que estaba invitado debido al colapso del sistema eléctrico en la isla. No fue el mandatario cubano ni ninguna autoridad de la isla quien lo informó, sino el asesor para asuntos internacionales de la presidencia rusa, Yuri Ushakov.
El funcionario dijo a la prensa este lunes que Díaz-Canel canceló su viaje debido a circunstancias imprevistas, esto es, los problemas de suministro energético en Cuba, que están obligando al presidente cubano a permanecer en La Habana por estos días. En su lugar acudirá el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Las pretensiones de Cuba son, a diferencia de lo que ocurrió el pasado agosto, concretar su incorporación como país socio.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM damos un recorrido a los temas más destacados en los Estados Unidos y el resto del mundo. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha asegurado este martes que los países vecinos se han comprometido a no autorizar el uso de su territorio y su espacio aéreo para un ataque contra territorio iraní, en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y ante el anticipo y el anticipado ataque de Israel contra el país. Todos nuestros vecinos nos han asegurado que no permitirán que su territorio o espacio aéreo sea usado contra Irán, ha afirmado Araghchi desde Kuwait, donde se encuentra de visita en el marco de una nueva gira diplomática que incluyó el lunes una parada en Bahrein.
Así ha indicado que Teherán sigue de cerca los movimientos en las bases estadounidenses, incluida la existente en Kuwait, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. Daremos la información que tenemos sobre la base estadounidense en Kuwait a las autoridades kuwaitíes. Así ha reseñado. Araghchi ha decidido además en que Irán busca vías para el fin del conflicto en la región, para lo que está en contacto directo con las autoridades de estos países en el marco de los esfuerzos de Teherán a favor de la política de buena vecindad.
La Casa Blanca ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está profundamente preocupado por la divulgación no autorizada de documentos clasificados sobre los preparativos de Israel para un posible ataque de represalia contra Irán, acción que ya está siendo investigada por el Departamento de Defensa estadounidense.
Los documentos elaborados por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Agencia Nacional de Seguridad fueron compartidos únicamente con los Cinco Ojos, una alianza de inteligencia compuesta por Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Sin embargo, los documentos en cuestión, que señalan que Israel todavía estaba movimientos activos militares para llevar a cabo un ataque en respuesta al lanzamiento de misiles balísticos iraníes a principios de octubre, aparecieron en un canal de Telegram el viernes y se difundieron rápidamente.
Atención, que el balance de víctimas de la ofensiva desatada hace más de un año por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ha superado los umbrales de los 42.700 muertos y los 100.000 heridos, según han denunciado este martes las autoridades del enclave controladas por Hamas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 42.718 muertos y 100.282 heridos desde el 7 de octubre. En las últimas 48 horas, el ejército israelí ha realizado reportado 7 ataques en la franja de Gaza, con un saldo de 115 muertos y 487 heridos, llegando a los hospitales.
El ejército de Israel ha afirmado este martes que entre los objetivos bombardeo durante las últimas horas en la capital de Líbano, Beirut, figura una base naval del partido Milicia Chií Hezbollah en la ciudad, así como infraestructuras subterráneas supuestamente vinculadas con el grupo en la ciudad.
Así, ha recalcado que entre las instalaciones atacadas está la base central de la unidad naval de Hezbollah en Beirut, que era usada como centro principal de actividades para el almacenamiento de lanchas rápidas y llevar a cabo entrenamientos, sin que el grupo se haya pronunciado al respecto.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado el lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en $400 millones, y que incluye munición, equipo militar y armamento, coincidiendo con el viaje a Kiev del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.
Washington enviará así munición para lanzacohetes HIMARS, municiones de artillería de 155 y 105 milímetros, vehículos blindados M113, misiles TOW con seguimiento óptico y guiados por cable, misiles AT-4, apoyo para comunicaciones por satélite, municiones para armas tripuladas, armas pequeñas, granadas y equipos de entrenamiento, equipos de demolición y piezas de repuesto, mantenimiento y otros equipos auxiliares y de campo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y es un gusto contar hoy acá en el programa con nuestro colega Mario J. Pentón. Muy buenos días, Mario.
Buenos días, colegas. Qué bueno poder hacer este contacto tan temprano y lamentablemente para hablar de la gravísima crisis que hay en el oriente del país. Ya se ha anunciado que al menos han contabilizado ya 6 muertos por el azote del huracán Oscar en la zona oriental de Cuba, una zona que ya estaba en completo apagón antes de que llegara la tormenta.
Así es, Mario. Varias organizaciones han pedido al gobierno cubano asumir la responsabilidad también por el colapso energético que ha vivido el país durante estos días. Así que háblanos un poco de lo que te ha llegado desde Cuba, las denuncias que a pesar del colapso energético sé que han sido constantes.
Ha sido increíble, son miles y miles de mensajes que he estado recibiendo desde Cuba en estos días. Recordemos que ya vamos para el quinto día de apagones y anoche Díaz-Canel compareció en Televisión Nacional para informarle al país que los apagones continuarán, que solamente han podido restaurar el 36% de la electricidad en Cuba, es decir, hay 4 de cada 10 hogares tienen electricidad aproximadamente, pero evidentemente no es ni siquiera la mitad del país, y que esto es algo que va a seguir demorando varios días. También habló de lo que estaba pasando en el oriente de estos 6 muertos, y es una cifra preliminar. Hay muchísima gente que me está escribiendo, Exilda, preguntándome por la familia, las personas en Maicí, las personas en San Antonio del Sur, las personas en Inías, que son pueblecitos muy remotos de la provincia de Guantánamo, no han podido hablar con sus seres queridos porque sencillamente la telefonía tradicional no funciona, tampoco los medios digitales, tampoco los celulares. Y yo he recorrido todos esos lugares y conozco de primera mano todos esos sitios que son extremadamente pobres. Las imágenes, además, que nos han estado llegando de algunas zonas de Baracoa, completamente destruidos. Las casas de madera con techos de zinc, los cuales pues se han perdido. Esto agrava todavía más la situación precaria que ya vivían estas familias, estas comunidades en el oriente de Cuba.
Y no solamente eso, Mario, con los buenos días. Un tercio de la isla todavía se dice que está sin el servicio. la crisis en los hospitales, la poquísima comida que pudieron tener, se ha echado a perder, por supuesto, por no tener el servicio de electricidad. ¿Qué se sabe sobre eso? Y no ha habido un aporte, un llamamiento, que es lo que también denuncian estas organizaciones, de asistencia por parte del gobierno a las personas que no tienen servicio eléctrico.
Hay que recordar, lo primero es que hay que recordar que el gobierno cubano es quien durante todos estos años ha gestionado tan mal la economía del país, tan mal los recursos del país, que ha gastado todo el dinero prácticamente en construir hoteles que hoy están vacíos con un 20% de ocupación. Sin embargo, no dedicaron nada a invertir en las termoeléctricas, a invertir en las líneas que llevan la energía de un extremo al otro del país. ¿Qué ha pasado? Como me dijo Jorge Piñón, bueno, pues que el sistema eléctrico nacional se ha convertido en una especie de almendrón, uno de estos autos viejos americanos, que está pues hecho de piezas de aquí y de allá, y hoy se rompe una cosa y mañana se rompe otra. Resulta que este almendrón pues ya dijo, hasta aquí llegué, y pues tiene al país a oscuras. En medio de todo esto, el régimen cubano ni siquiera ha pedido ayuda a los Estados Unidos, y ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lo dejó muy claro a la pregunta de una reportera. El régimen cubano constantemente culpa a Estados Unidos del apagón en la isla, y Karine Jean-Pierre lo dijo. Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con este apagón. El apagón es resultado de las malas políticas de ese régimen, pero no obstante a eso, tampoco nos han pedido ayuda. Si nos piden ayuda, pues ya valoraremos qué debemos hacer, pero ni siquiera nos han pedido ayuda. Yo creo que esto es importante para situar también y para hablar del discurso del régimen, que constantemente dice la culpa es de los Estados Unidos, y Rusia, China, Venezuela, México y Colombia son los únicos que nos han ofrecido ayuda. Bueno, pero si ustedes no piden ayuda.
Sí. Así es, Mario, también hay que destacar que luego de algunas manifestaciones y protestas por todo lo que estaba sucediendo en el país, pues el gobernante Miguel Díaz-Canel amenazó al pueblo en la televisión nacional y vestido con un traje militar, como siempre acostumbra, pues advirtió que van a actuar con rigor contra quienes traten de alterar el orden público. Es decir, que en vez de ofrecer soluciones para ese pueblo que está sufriendo, lo que ha dicho es que va a actuar con rigor.
Efectivamente, lo que está diciendo Díaz-Canel y su camarilla es lo que está haciendo es amenazar al pueblo cubano para que no pueda reclamar legítimamente sus derechos. Estamos viendo una militarización del país. Dicen que no tienen petróleo, pero la Habana está llena de patrullas, llena de boinas negras y de todo tipo de militares listos para reprimir las manifestaciones. A pesar de eso, y con una valentía increíble, las madres cubanas han salido a las calles todas estas noches a tocar los calderos, a gritar, a pedir electricidad, comida y, por supuesto, libertad.
Situación difícil y que se ha sumado, Mario, lo de Óscar, el paso de este ciclón que ya afortunadamente ha salido, pero que todavía tendrá lluvias hasta mañana, miércoles, en horas de la mañana, por momentos, y que va a seguir afectando, inundando los cultivos, evitando que la gente pueda desplazarse. ¿Qué otro factor importante para sumar a esta, pues, este efecto dominó que también ha dado la debacle en el territorio cubano?
Hay algo muy importante. El oriente de Cuba estaba completamente apagado. El régimen no mandó ni siquiera autos con estos altoparlantes a gritar, a decir lo que estaba pasando. La gente, y yo he conversado antes de que pasara el ciclón con varios pobladores de ahí de Baracoa y de estos campos, estaba completamente desinformada. Entonces, la responsabilidad absoluta recae en el régimen de Miguel Díaz-Canel, que hoy se quiere lavar las manos y hacer ver como que sencillamente en esa zona no llovía tanto y no teníamos previsto una cosa como esta. Hombre, si tienes un huracán pasando por ahí, ¿qué claro. tú crees que va a hacer? No va a venir viento del Sahara, va a llover.
Claro que sí.
Es una situación terrible. Y ahora mismo la desesperanza que hay, porque por un lado está la represión y por otro lado está la falta de futuro. El régimen ha perdido absolutamente cualquier indicio de discurso, de esperanza para ese pueblo, de oportunidad para ese pueblo. La gente sabe que con ellos no va a ir a ningún lado. Pero por otra parte, y como bien dice la canción de Patria y Vida, tienen trancado el dominó, no quieren dejar ninguna otra salida para las personas. Y esto, vamos, la tensión sigue creciendo dentro del país.
Así mismo es, Mario. Han perdido el rumbo. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El paso del huracán Oscar por la región oriental de Cuba ha dejado 6 personas muertas en la localidad guantanamera de San Antonio del Sur. Además, el sistema provocó daños en viviendas y cultivos, mientras la mayoría de la población de la isla sigue sin electricidad. La agencia AFP tiene los detalles.
6 personas murieron durante el paso del huracán Oscar por Cuba, informó el lunes el gobierno de la isla comunista. El fenómeno natural, que entró como huracán de categoría 1 por la ciudad de Baracoa, provocó la pérdida total o parcial de viviendas.
En estos momentos,
Oscar, ahora convertido en tormenta tropical, abandona el país dejando además graves daños materiales, mientras que la mayoría de la población continúa sin electricidad al entrar en la cuarta noche de un apagón nacional. Cuba, declarada por el gobierno en emergencia energética, sufrió el viernes pasado la desconexión total de su sistema eléctrico, tras la caída de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la situación del sistema eléctrico era compleja. En la isla, la electricidad se genera a través de 8 desgastadas termoeléctricas dependientes de carburante, que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de varias plantas flotantes que el gobierno renta a empresas turcas y grupos electrógenos. Con escasez de alimentos, medicinas, una inflación disparada y apagones crónicos que limitan el desarrollo de las actividades productivas, Cuba enfrenta su peor crisis económica en 3 décadas.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo en la isla. Se están monitoreando de cerca los apagones en Cuba y a Estados Unidos le preocupa las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. También aseveró que Estados Unidos no tiene culpa de los apagones ni de la situación energética general en Cuba. La situación económica de Cuba, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la gente, agregó la vocera de la Casa Blanca. Entre tanto, organizaciones independientes han registrado al menos 28 protestas en 7 provincias de Cuba durante los últimos 3 días tras el colapso del Servicio Eléctrico Nacional. Y precisamente un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció en un comunicado que los sectores vulnerables son los más perjudicados por el recrudecimiento de la crisis humanitaria en Cuba. La abogada Larixa Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, una de las entidades firmantes, habla sobre su alerta a la comunidad internacional.
Estamos preocupados por la situación que hay en el país. Consideramos que hay una crisis humanitaria desde hace tiempo, pero la crisis energética la ha agravado y está afectando a los sectores más vulnerables, los hospitales, y esto no es solo con el apagón generalizado que ha tenido el país, sino de que esto ya se viene agravando durante este mes. Han venido disminuyéndose de manera gradual varios servicios por falta de electricidad y esto viene a agravar las condiciones. Muchas personas han perdido sus alimentos por falta de refrigeración. perdiendo incluso medicamentos, personas que requieren guardar sus medicamentos en el refrigerador también han perdido esos medicamentos. El Estado, si bien ha demostrado que tiene la incapacidad para poder solucionar esta crisis que ya lleva tiempo, no ha tomado ninguna medida para garantizar que las personas que no están teniendo electricidad, agua ni gas, se le provea los artículos necesarios para la vida. Además, estamos exigiendo que transparente los datos. ¿Cuál es el impacto que ha tenido realmente, por ejemplo, en las personas adultas mayores, las personas que están hospitalizadas, por ejemplo? Con esta situación energética sabemos que ellos no van a dar esa información, pero nosotros la estamos exigiendo y además estamos llamando a la comunidad internacional a que preste atención a la situación de crisis que ahora mismo tiene Cuba.
En Venezuela, madres de adolescentes detenidos tras las protestas por las elecciones presidenciales solicitan a UNICEF que intervenga para lograr la liberación de al menos 70 jóvenes. El informe llega desde Caracas.
Madres y representantes de los menores de edad detenidos por las protestas postelectorales contra el régimen de Nicolás Maduro clamaron ante la sede de la UNICEF en Caracas la liberación de más de 70 menores de edad que continúan tras las rejas. Nérida Ruiz, madre de uno de ellos, señaló que a su hijo le están imputando terrorismo cuando lo que hizo fue protestar por un cambio político en Venezuela.
Por favor, se aboquen y chequeen los casos y nos ayuden con la libertad de nuestros hijos. Aquí en Caracas son 8 adolescentes que hay, pero ahí en La Guaira y en Valencia también. Queremos celeridad en el proceso.
Su hijo teme perder lo que con tanto esfuerzo ha conseguido. Estudia sexto año de contabilidad y no ha podido retomar sus estudios.
Y esa es una de sus preocupaciones. Estar allí detenido, no poder continuar con sus estudios, él quiere progresar. Pues.
Las madres de algunos de los adolescentes detenidos en Venezuela en el contexto de la crisis postelectoral denunciaron este domingo que a sus hijos les han violado sus derechos humanos y que sufren atropellos en prisión, al tiempo que exigieron su liberación inmediata. En un video difundido por la ONG Foro Penal, criticaron el traslado de adolescentes a otros estados distintos al de origen. Maite Landaeta, madre de uno de ellos, relató las vejaciones que reciben.
Muchas no tenemos los recursos para llegar a nuestros hijos, para saber cómo están de salud. Fui a la visita del día lunes de 10 minutos, donde mi hijo me dijo que necesitaba medicamentos porque tiene un absceso en un dedo del pie, y se lo fui a entregar justamente a su audiencia preliminar y me negaron rotundamente el acceso del medicamento.
Representantes de la oposición venezolana pidieron en la sede de la UNICEF en España este lunes que esta instancia intervenga urgentemente en la defensa de los menores de edad que se encuentran detenidos por el régimen de Maduro.
Y la conflictividad en Bolivia se agrava con la intensificación de los bloqueos de carreteras y el desabastecimiento de combustibles en medio de una pugna entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quien afronta procesos judiciales. Fabiola Chambi trae el reporte.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no se presentó a declarar por la investigación penal que enfrenta sobre presunta trata y tráfico de personas porque sabía que iba a ser aprehendido. También defendió los bloqueos de carreteras instalados desde hace más de una semana por sus seguidores y que se han radicalizado en las últimas horas, especialmente en el departamento de Cochabamba.
Ahí viene el bloqueo por culpa del gobierno. De paso, persecución política, detención injusta a los dirigentes, ¿no? La gente se levanta para ir a esta movilización.
La conflictividad se agrava en Bolivia con el desabastecimiento de combustible en todo el país. Autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos explicaron el impacto de esta medida de presión.
Sin embargo, estos puntos de bloqueo han afectado la libre circulación. Al día de hoy tenemos 570 cisternas ubicadas en puntos de bloqueo con combustible sin poder pasar.
Legisladores de oposición piden que las investigaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro y trata de menores siga su curso y no se queden archivadas. Mientras, el exmandatario denuncia que hay una guerra judicial en su contra y advierte que el gobierno nacional está acorralado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM con más temas. En Venezuela, María Corina Machado denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene incomunicado al opositor Eduardo Labrador, un diputado regional en el estado Zulia, que fue secuestrado el viernes por las fuerzas de la dictadura. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia llamó al presidente de Brasil, Lula da Silva, a mantener la presión sobre el dictador Maduro hasta que deje el poder y destacó los esfuerzos de Brasil y Colombia para entablar diálogos con el régimen chavista, pero rechazó la idea de repetir las elecciones. El foco central es convencer a Maduro de que debe respetar la voluntad popular. Por otra parte, Exilda, las autoridades venezolanas detuvieron a Pedro Telechea, el ministro de Industria y Producción Nacional, que apenas hace 4 días fue cesado de su cargo.
Así es, Ricardo, y según fuentes oficiales son numerosas tramas simultáneas las que se están investigando, muchas vinculadas a Telechea por petróleo y la más grave por la fuga de información a la CIA. Hay al menos media docena de detenidos. En lugar de Telechea, el presidente de Venezuela colocó a Alex Saab, el empresario colombiano que ejerce, según Estados Unidos, de testaferro de Nicolás Maduro. La detención de Telechea, un personaje público de perfil medio al que se le tenía por discreto y leal al chavismo, supone el mayor golpe interno de Maduro desde que se celebrasen las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Por eso, para entender lo que está pasando en Venezuela y como podemos leer entre líneas el impacto de tantos acontecimientos, saludamos a esta hora, porque nos atiende nuestro invitado, el abogado y analista político venezolano Negar Granados.
Buenos días, abogado.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo, y buenos días, los escucha.
Abogado, ¿por qué Telechea y por qué 5 de los 8 ministros de petróleo de Maduro han terminado procesados por la justicia en Venezuela?
Sí, definitivamente hay que entender un poco la paranoia que tiene el régimen con respecto a lo que es la fuga de información o la venta de información al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Y eso ha servido de base para que Telechea termine detrás de las rejas, producto de que supuestamente, y todos estos son supuestos, le vendió el centro de control de PDVSA a una empresa americana que controla la CIA. Desde ahí parte esa trama en la que se involucra no solamente Telechea, sino 12 personas más de su entorno. Y debemos recordar de que Telechea, aparte de ser el ministro de Industria y Producción, también fue el presidente de Petróleo de Venezuela. Entonces, lamentablemente, Telechea está llevando la misma suerte que de alguna u otra forma llevó adelante el señor Tarek El Aissami, que debemos recordar también fue ministro de Petróleo, y que lamentablemente es como que la zona bien sensible que tiene el régimen con respecto a la información. Siempre ha partido el régimen en decir de que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, y por eso los exministros, muchos de ellos han terminado tras las rejas.
Negar, tenemos que pasar entonces ahora a un tema que es bien preocupante. Tenemos que seguir hablando de estas elecciones presidenciales del 28 de julio. Y la pasada semana, y muchos activistas han alertado que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela quedó bajo control total del partido gobernante porque han designado la Asamblea Nacional un nuevo integrante del cuerpo en reemplazo del director que era cercano a la oposición. Estamos hablando de Conrado Pérez, que ha sustituido a Juan Carlos del Pino. Así que háblanos un poco de esto.
Mira, Conrado Pérez está siendo catalogado o fue catalogado como un alacrán. Conrado Pérez de alguna u otra forma fue militante de COPEI y de alguna u otra forma saltó la talanquera a los fines de aliarse con estos alacranes, como sería el caso de los candidatos que hoy en día tienen la presidencia de los partidos políticos que fueron, defenestrados de sus dirigentes naturales y otorgados por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a José Brito, a estas personas que son consideradas alacranes. Conrado Pérez es nombrado como sustituto de Juan Carlos del Pino, recordando que Juan Carlos del Pino renunció, apareció diciendo que renunciaba a su cargo como rector del CNE Y la semana pasada, en la Asamblea Nacional, se le destituyó como rector del Consejo Nacional Electoral, producto de haberse desaparecido después de la totalización o antes de la totalización de las actas de escrutinio de las elecciones del 28 de julio del 2024, donde supuestamente aparece ganador el señor Nicolás Maduro. Ahora bien, Conrado Pérez es una persona que le juega al régimen, que va a trabajar de la mano con el rector del CNE, el presidente del CNE, Amoroz, y que de alguna u otra forma pudiera terminar sustituyendo a Amoroso, porque es una de las fichas de las que necesita el régimen para seguir y tener secuestrado el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los principales poderes del Estado y que sirvió para legitimar y ratificar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Abogado, 27 ex jefes de Estado hispanoamericanos de nuevo vuelven a tomar el timón y una nueva iniciativa para que se convenza al presidente de Brasil, a la presidenta de México, al presidente de Colombia, que reconozcan a Edmundo González Urrutia. Hablo de estos exmandatarios que integran la iniciativa que se conoce como IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas. ¿Tendrán algún éxito en esta pretensión?
Yo no creo que vayan a tener éxito. Eso es una petición que están haciendo los miembros del grupo IDEA, que son expresidentes demócratas, que están pidiendo el reconocimiento de González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, a los fines de que presionen la salida de Nicolás Maduro y haya la transición y el reconocimiento como presidente legítimo el 10 de enero del año 2024 de González Urrutia. Sin embargo, más preocupante es la posición que mantiene hoy en día Brasil de no permitir el ingreso al BRICS por parte de Venezuela. Lula dijo que no iba a considerar y no estaba de acuerdo que Venezuela formara parte del BRICS, y adicional a eso dijo de que eso era un grupo exclusivo y que no iba a formarse como un grupo 77 para que fuese un grupo de amigos que tuvieran de alguna otra forma esa forma de economía, que es una economía totalmente distinta a la que se lleva hoy en día y que no necesitan ni de la OPEP ni de otros organismos internacionales de economía que los regule.
Pues bien, seguimos al tanto de lo que son los temas que a diario siguen tomando forma en Venezuela. Agradecemos al abogado y analista político venezolano Neger Granado una vez más por atendernos aquí en Martín Noticias AM. Abogado, gracias y estaremos
feliz
en contacto.
Feliz día para ustedes.
Igual, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes en Martín Noticias AM con más información.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo en la isla. Se está monitoreando de cerca los apagones en Cuba y a Estados Unidos le preocupa las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
También aseveró que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones ni de la situación energética general en Cuba. La situación económica en la isla, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la gente, agregó la vocera de la Casa Blanca.
Entre tanto, organizaciones independientes han registrado al menos 28 protestas en 7 provincias de Cuba durante los últimos 3 días, luego del colapso del servicio eléctrico nacional.
Cubanos hablaron con Martín Noticias.
Lo que estamos pasando es crítico.
Es que no hay nada de comer. ¿Y con qué cocinar tampoco? Ya no hay arroz, azúcar, no hay aceite, hambre, okay. Pero hasta que la policía no tenga una conciencia, ellos mismos están sufriendo también el problema de los apagones, de que tienen que apoyar al pueblo y no lo tienen, pues esto va a seguir así. Porque entonces la gente tiene miedo porque la gente que se ha podido protestando, pues le meten un poco de años preso.
Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo los cubanos podemos soportar todo esto? Bajo la lluvia, haciendo cola para comprar un pedacito de pollo que vino ahí a la carnicería, ahí a las 11 de la noche, y la gente alumbrándose con las linternas de los teléfonos.
mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel ha advertido que actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público en medio de un apagón total que luego de 4 días hasta ahora un tercio de la isla tiene electricidad. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a la comunidad internacional para observar de cerca la crisis humanitaria en Cuba. Indicó a Martí Noticias la abogada Larixa Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, una de las entidades firmantes de la declaración.
Estamos preocupados por la situación que hay en el país. Consideramos que hay una crisis humanitaria desde hace tiempo, pero la crisis energética la ha agravado y está afectando a los sectores más vulnerables, los hospitales, y esto no es solo con el apagón generalizado que ha tenido el país, sino de que esto ya se viene agravando durante este mes. Han venido disminuyéndose de manera gradual varios servicios por falta de electricidad y esto viene a agravar las condiciones. Muchas personas han perdido sus alimentos por falta de refrigeración, incluso medicamentos. Personas que requieren guardar sus medicamentos en el refrigerador también han perdido esos medicamentos.
La declaración alerta que el descalabro total de los servicios básicos que se produce en medio de una crisis alimentaria severa impacta con serias consecuencias sobre la sostenibilidad de la vida en el corto y mediano plazo.
El Estado, si bien ha demostrado que tiene la incapacidad para poder solucionar esta crisis que ya lleva tiempo, no ha tomado ninguna medida para garantizar que las personas que no están teniendo electricidad, agua ni gas, se le provea los artículos necesarios para la vida.
Las organizaciones exigen al régimen cubano que transparente los datos y publique cuál es el impacto que ha tenido realmente el colapso energético, por ejemplo, en las personas adultas mayores, las personas que están hospitalizadas, destacó Diversen.
Ante la difícil situación por la que atraviesa Cuba, el Consejo para la Transición Democrática llamó a las autoridades a asumir su responsabilidad y a la comunidad internacional a que ayude al pueblo cubano.
El vicepresidente de la organización, Manuel Cuesta Morúa, pidió al gobierno que realice cambios profundos, que incluya a todos los actores cívicos y políticos para recuperar a la nación de manera segura y controlada.
Lo que estamos pidiendo es que ya de una buena vez hay una solución definitiva, a fondo, profunda, a los problemas que están surgiendo en Cuba y que se acumulan. Y eso pasa por una convocatoria a todos los actores implicados, involucrados e interesados en Cuba, más allá de fronteras políticas, fronteras ideológicas.
Cuba sufre uno de los momentos más dramáticos. Está sumida desde hace tiempo en una oscuridad circular debido a las erráticas políticas del gobierno y ahora el país se ha apagado de una forma real y metafórica.
La tormenta tropical Oscar continuaba causando lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias de Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba y Las Tunas, informó el Instituto de Meteorología de Cuba.
Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre el paso del ciclón.
Gran daño en la parte de lo que es la agricultura, de la hacienda, muchas familias con la mano en la cabeza, clamando a Dios.
La situación está bastante dura y seguimos sin electricidad y aquí estoy cocinando con leña.
Hay una racha de viento fuerte en la ciudad de Guantánamo y no mucha lluvia hasta ahora.
99 horas llevamos sin electricidad, no hay alimento, estamos prácticamente aislados. Pusimos ya un fogoncito de carbón que ya casi no tenemos carbón porque la leña no aparece y está ya húmedo ya por la lluvia.
Oscar, que el domingo azotó el extremo oriental de la isla como huracán categoría 1, continuó debilitándose para salir de la isla, pero los núcleos más fuertes de precipitaciones se mantendrán afectando la región oriental de la isla hasta el miércoles en la mañana. Se esperan de 15 a 35 centímetros de acumulación de agua lluvia, con hasta 50 centímetros en zonas aisladas, especialmente dentro de la Sierra Maestra.
Ya está inundando las redes una de las canciones más esperadas por los amantes de la música urbana cubana, Papita Frita.
El tema de reparto ha unido a Oniel Bebecito, Lenier Mesa y Tekashi 69.
La primera canción que lanza Bebecito desde que llegó a Miami para su nueva vida en los Estados Unidos.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya encendemos nuestro faro informativo.
Así es, aquí viene Arrollando. Mira, se lo voy a quitar a Pepe Lacayo, te lo voy a dar a ti. Aquí llega Arrollando, ay, Alejandro Marcano. Sí, no se señor. Lo digas, no se lo digas. Sí, buenos señor, días. No.
Esto es un secreto bien guardado.
Así es.
Y vamos a darle, porque ya viene por ahí en camino.
No se lo digas.
Bueno, señores, muy buenos días y saludos a todos. Vamos a comenzar contándoles que expresidentes le están pidiendo a Lula da Silva de Brasil, a Petro de Colombia y a Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum de México, reconocer a Edmundo González como presidente. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganó las elecciones primarias hace un año, el 22 de octubre del 2023. Ha sido un año muy difícil. La situación, bueno, la ha llevado a estar ahora en la clandestinidad. Estados Unidos recordó a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Venezuela. Estados Unidos también anuncia normas para proteger datos de sus ciudadanos frente a regímenes como Venezuela y Cuba. La tormenta tropical Oscar se dirige a Bahamas tras causar 6 muertes en Cuba. A medida que la tormenta tropical Oscar se alejaba de Cuba, en las Bahamas se emitió una alerta en la parte central y suroriental por el fenómeno natural. Condenan a 20 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo por corrupción en el caso de Brecht. Las imágenes son dolorosas de verlo poniéndose las manos, llorar y saber qué va a pasar el resto de su vida tras las rejas. En Argentina, Milei dice que, y esto lo comentamos ayer, me encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina dentro. Esto ha causado memes, burlas y también muchas críticas dentro y fuera de Argentina. Soy un anciano a punto de emprender la retirada, eso lo dijo José Mujica, Pepe Mujica, reaparece en un acto de cierre de campaña. Colombia sigue también pasos de sus pares y eleva aranceles al acero barato de China. Argentina disuelve la agencia tributaria y crea un nuevo organismo recaudador. Durante la noche del lunes 21 de octubre se reportó un nuevo hostigamiento armado en contra de la fuerza pública, luego que un grupo armado organizado por identificar atacara con un artefacto explosivo a un camión del ejército, donde afortunadamente no hubo militares afectados. Esto en Colombia. Lula da Silva dice que el golpe en la cabeza fue grave y que se está cuidando para evitar alguna complicación. El presidente de Brasil informa que fue grave esta caída y está a la espera del resultado de los especialistas médicos. Y terminamos en Haití. La policía de esa nación se enfrentó este lunes a un grupo armado que intentó apoderarse de una de las pocas comunidades de la capital, Puerto Príncipe, que no está controlada por las pandillas. Y llegamos al final justo, bueno, en el preciso cronometrado. Momento.
Preséntalo.
Arrollando, ya llegó Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Feliz día, hasta mañana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, mejor con una sola mano lo maneja todo.
Bueno, Arrollando, tipo conga santiaguera. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Buenos días, y hay posiblemente muy buenas noticias para los Yankees de Nueva York, y tiene que ver con un pitcher cubano que se lesionó el 25 de septiembre, y muchos pensaron, estamos hablando de Néstor Cortés, el zurdo cubano de los Yankees, muchos pensaron que ya había terminado su temporada, su campaña 2024, pero ha evolucionado muy, pero muy bien, y hoy está lanzando un juego simulado para ver si se une al roster de los 26 peloteros Yankees que van a jugar en la Serie Mundial. Muy pocos pensaron hace un mes que Néstor Cortés iba a poder lanzar este año, pero ya ven, si le va bien hoy, y él dice que se siente muy bien, un juego simulado básicamente así como suena. Con tus mismos compañeros ponen a 3 o 4 bateadores, al coach de pitcheo, al manager, a un umpire, y entonces tú le tienes que lanzar a tu propia gente sin jugadores en el infield. Y está casi, casi siempre limitado a 50 lanzamientos. Pero le da al equipo una buena idea de cómo están tus lanzamientos, tus curvas, tus rectas, si puedes lanzar bien, si te sientes bien, si te duele el codo. La lesión de él fue en el codo izquierdo y él es zurdo. Entonces, por eso que mucha gente pensó que no iba a poder lanzar, pero Néstor Cortés, todo parece indicar que sí va a estar en el roster. Muy bien, hay más noticias de la Serie Mundial. La reventa de los asientos, porque todos se vendieron hace un mes. Yo no sé si ustedes saben que cuando un equipo va a los playoffs, ya se venden los asientos de la Serie Mundial en los campeonatos de liga. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Cleveland y los Mets, que no fueron a la Serie Mundial, les devuelven la plata a los a los clientes, a los fanáticos. Pero en el caso de los Yankees y los Dodgers, ya todos los asientos están vendidos. En el Dodger Stadium, capacidad para 57,000 fans, y en el Yankee Stadium, 55,000. Se están en la reventa en este momento $1,358 por los asientos en la segunda planta del estadio. No quiero decirte lo que cuestan los asientos detrás del home plate. Esos están por $4,000, $5,000 y están reservados generalmente en Los Ángeles para los artistas de cine y en Nueva York para los políticos. ¿Okay? Pero en este momento dice la compañía StubHub, que es la que vende los asientos en reventa en el internet, que ya desde ahora las cifras finales del año están superando las cifras finales del año pasado y son 4 veces más altas que el ritmo de la Serie Mundial 2022. Estábamos diciendo ayer que está la Serie Mundial que quieren las cadenas de televisión y las cadenas de radio y obviamente los fanáticos. Y que en este momento las ventas para los juegos 3 al 5 en Nueva York son 40% más altas que los juegos 1, 2, 6 y 7 en Los Ángeles. Wow. O sea que hay hambre en Nueva York por ver a los Yankees ganar su primera Serie Mundial en una generación entera. Cuando ustedes estaban jugando allá, tú en Cuba, tú en Colombia, ustedes se imaginaron que en algún momento dado los Yankees iban a pasar 15 años sin ganar una Serie Mundial. No, ¿verdad? No. Es como si el Real Madrid no ganara una Liga Española en 15 años. Imposible. Bueno, los Yankees llevan 15 años sin ganar una Serie Mundial. Muy bien, Leo Messi al Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año. Ya desde ahora, Infantino se echó a la piscina y espero que sepa nadar, porque todavía no han comenzado los playoffs de la MLS. Infantino es el presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, y los rumores es que siempre ha favorecido mucho a Leo Messi. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Internet. El que quiera meterse en el Internet puede averiguar esto sin ningún problema. Desde ahora, Infantino invitó, ¿okay?, como equipo del país anfitrión al Inter de Miami, sin coronarse campeón de la MLS. Ya no hay campo para otro. La pregunta del siglo: ¿qué pasa si el Inter Miami no gana el campeonato nacional de la MLS? Vamos a decir que lo gane Portland.
El Galaxy.
¿Y entonces qué? El Galaxy no va al Mundial de Clubes, pero sí va a Inter Miami porque tiene a Leo Messi. En serio, porque el único equipo que falta todavía por clasificar, lo vamos a saber el ganador de la Copa Libertadores. ¿Ves? El ganador. O sea, aquí sí se están esperando. El 30 de noviembre es la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ahí sí están esperando al ganador, pero ya desde ahora, sin comenzar los playoffs de la MLS, ya invitaron al Inter de Miami y a Leo Messi. Y el partido de apertura va a ser justamente el 15 de junio, aquí en Miami, donde juegan los Dolphins, va a jugar el Inter de Miami. Por supuesto que el Inter de Miami sí ganó el mejor equipo durante la temporada regular, pero nosotros sabemos que eso no es lo que dicta el campeón nacional de la MLS. El campeón nacional de este país en el fútbol es cuando se comienzan los playoffs, que arrancan justamente hoy, y es un proceso de un mes entero y hay que jugar
proceso eliminatorio.
Eliminatorio entre más de 10 equipos. Entonces, Infantino, imagínate tú si el Inter de Miami no gana el campeonato de la MLS y va y representa a Estados Unidos como el subcampeón o tercer o cuarto lugar, van a haber 3 equipos muy, pero muy enfadados. Muy bien, la Champions League. Hoy hay 3 partidos interesantes. Este nuevo formato no es la quinta maravilla del mundo, pero sí es mejor que lo que teníamos antes. El Real Madrid contra el Borussia Dortmund a las 3 de la tarde. El Paris Saint-Germain contra el PSV Eindhoven. Y la Juventus en casa, contra el Stuttgart. 3 partidos muy interesantes. Hay otros juegos que vale la pena ojear. Por ejemplo, Aston Villa contra el Bologna. El Arsenal contra el Shakhtar Donetsk. Y eso es todo. Y mañana hay otros 3 partidos más, una final anticipada, el Barcelona contra el Bayern de Múnich. Bayern de Múnich ha sido el papi del Barcelona durante los últimos 10 años, incluyendo propinándole goleadas de 8-2 y 7-0, goleadas históricas. Dice Teudi que hasta aquí los deportes, pero no, vamos a el Benfica contra el Feyenoord Rotterdam y el Leipzig contra el Liverpool completan los partidos más interesantes esta semana en la Champions League. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de